sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, hasta esta madrugada hubo disturbios en Bogotá. En Suba, Kennedy y Usme, al sur de Bogotá, en donde fueron particularmente graves los actos de vandalismo y de bloqueos que se extendieron anoche, quemaron contenedores de basura, quemaron llantas, dañaron semáforos, se enfrentaron estos encapuchados a la policía, escudados en que era el día del paro de las manifestaciones. Son en realidad encapuchados de grupos violentos, anárquicos, que tienen relación con la primera línea. Tal vez, nombre diferente, siguen siendo los mismos desordenados, los mismos protagonistas. La marcha de ayer, de la marcha de ayer por todo el país, que fue pobre, con sabor a fracaso, con apenas 25.000, 30.000 personas en el mejor de los casos en todo el país. En Bogotá, 5.000 personas. En Cali fueron 8.000. En Medellín, 3.000 personas. Lejos de ser un paro nacional o de haber sacado a las calles los millones que quería el gobierno, una demostración de la falta de músculo político del presidente Gustavo Petro, que estaba detrás del paro, detrás de la jornada de movilización, y que ahora lo está negando. Así de mal le fue al presidente. Hoy intentarán repetir el panorama de miles de personas caminando para ir a trabajar, personas que quieren ir a trabajar, que es la mayoría del país, y el gobierno, sus afectos, sus sindicatos, sus organizaciones, intentando bloquear en las manifestaciones que tendrán hoy capítulo número 2. Las cifras son claras: en Bogotá, 2 millones de personas que no pudieron usar el sistema de transporte Transmilenio, el sistema de transporte popular, porque durante todo el día hubo bloqueos en diferentes momentos, en 20 de las estaciones. En Bogotá, digo, 5.000 personas bloquearon a 2 millones. Por eso a los trabajadores les tocó, desafortunadamente, con unos testimonios además muy dramáticos, caminar horas, kilómetros enteros para llegar a su sitio de trabajo. En medio de enfrentamientos, que es la primera vez que pasa, gente que se enfrentó a estos encapuchados reclamando el derecho al trabajo. Los encapuchados, con el paradójico pretexto, casi un acto de cinismo, de defender la reforma laboral, impidiéndole a la gente que fuese a trabajar ayer miércoles. Pintaron grafitis en estaciones de Transmilenio, vandalizaron algunos buses, un primer día de lo que el gobierno llamó un paro, que se vivió en Bogotá, en Cali, en carreteras de Santander, en Manizales, Pasto, Neiva, Cartagena, Ibagué y ciudades, algunas pocas, del Caribe colombiano. Como fue una marcha tan fría, un fracaso del paro nacional, el gobierno está intentando esta mañana desentenderse, desligarse, decir que no convocó nunca a un paro. El presidente, que le escribió a Benedetti, hablando cuando se hundió su consulta popular, que hablaron de huelga general. El presidente, que la semana pasada estuvo en Barranquilla lanzando la idea de las movilizaciones, de los cabildos abiertos. El presidente, que en televisión dijo que había convocatoria de los sindicatos que el gobierno apoyaba. Ahora el gobierno dice que no tuvo nada que ver y que quienes lo están interpretando así necesitan una clase de ciencia política. Así que todo parece, la verdad, una película de ficción. Bienvenidos, ya les voy a contar de los efectos. Está revivida la reforma laboral. Esta mañana hay duras críticas. Todavía no es cierto el texto que va a ser aprobado por la plenaria del Senado. Allí hay una puja de las que ya les voy a hablar. Hablando de cifras de inversión, el gobierno del presidente Petro está esta mañana en dos temas. Por un lado, enfrentando la crisis de Ecopetrol, pensando en sacar a Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol y nombrarlo ministro de Minas en reemplazo de Edwin Palma, que sería un enroque, una carambola, producto de la situación de crisis que hay en Ecopetrol en esta madrugada. Amanecemos con esa crisis creciente que podría llevar a la salida de Roa. Roa se reunió anoche en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro después de la revelación del polémico otro sí, un contrato de más de 5.800.000 dólares que firmó Ecopetrol con una firma de abogados norteamericanos, se llama Covington & Burling, para evaluar el impacto en el valor de la empresa por los escándalos que rodean al presidente de la compañía, que es un hecho curioso, casi cínico. Ecopetrol midiendo el impacto de tener de presidente a quien tiene. En las últimas horas, aquí en Blue Radio, revelamos un memorando confidencial en el que director corporativo, el director de cumplimiento de Ecopetrol, se llama Alberto Vergara, ordena retención de documentos físicos y electrónicos de 70 ejecutivos de la compañía, supuestamente para preservar una información, para aportarla al trabajo de la empresa norteamericana que fue contratado. Suena a espionaje, se metieron a las oficinas, a los computadores, a los teléfonos. Entre ellos, en sexto lugar, aparece el mismo presidente de la compañía. Esa retención de información, de correos electrónicos, de drives en los que guardan documentos elaborados en computadores o en teléfonos celulares, no solo del presidente Roa, sino también de vicepresidentes y directivos de filiales de Ecopetrol, o Col, por ejemplo, o Zenit, por ejemplo. Ya les voy a contar. La otra noticia económica del día es la decisión del gobierno, que finalmente emitió el decreto anticipando la retención en la fuente para cinco sectores de la economía, entre ellos sectores productivos como minería, cafetería, agroindustria, pero caficultura, quiero decir, pero también para sectores de educación y de salud, que tendrán que pagar este año, 2025, la retención o parte de la retención del 2026. El decreto es el 0572, cambia las reglas para retenciones y autorretenciones, que es una palabra técnica que entienden perfectamente las empresas y los contadores. Significa al final que muchas empresas, muchas personas tendrán o tendremos que pagar más impuestos este año, producto de la quiebra, de la falta de caja del gobierno, y van a recoger anticipadamente lo que debería ser una obligación para el 2026, que significará seguramente para muchos endeudarse para cumplirle al gobierno, una obligación totalmente imprevista para recoger plata, para recoger caja, producto de la quiebra técnica en la que se encuentran por el muy bajo recaudo tributario. Es una mañana llena de noticias, llena de controversias. Hoy, segundo día de lo que el gobierno ha llamado paro nacional. Vamos a ver, será en las calles en donde se mida la fuerza política que tiene el gobierno, lo de ayer, con un inmenso aroma a fracaso. Hoy es jueves, será jueves de segundo capítulo, es el día de la ascensión. Por eso es festivo
el día el lunes, próximo lunes. Claro, porque hoy se celebra el ascenso del Señor, de Jesús de Nazaret, al cielo, 40 días después de la resurrección. En un país católico como el nuestro, usted sabe que hasta la Constitución del 86 este era un país católico oficialmente, se celebraban todas las fiestas religiosas. Esta es una.
En el mundo, padre, hoy hay dos noticias. El golpe al presidente Trump, un tribunal de Nueva York frenó las políticas arancelarias del presidente Trump, consideró que su poder no es ilimitado, golpe para Trump, y por el otro, la guerra de Trump contra las universidades y contra los estudiantes internacionales, está diciéndole a Harvard que tiene muchos internacionales que debe recibir especialmente menos chinos, el secretario de Estado, que es hijo de inmigrantes, en una batalla ahora contra los estudiantes inmigrantes. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos, un gusto saludarles.